20 euros por persona y noche con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones y otras opciones a sus expertos.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, herido de gravedad un hombre tiroteado a plena luz del día en una terraza en Barcelona. Los Mossos lo investigan como un ajuste de cuentas. La víctima estaba en una cafetería cuando le han disparado. Al parecer presentaba también un corte en el cuello. La policía busca a los autores del ataque y el arma empleada. Segunda, el PP de Juanma Moreno podría revalidar la mayoría absoluta en las elecciones de Andalucía, según la encuesta de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, algo así como el CIS andaluz. El PSOE sería la segunda fuerza con 3-4 diputados menos de los que tiene ahora. Su candidata, María Jesús Montero, te pido por favor que no te la pierdas, cuestiona la credibilidad del sondeo porque dice que está hecha por el PP con recursos públicos.
De la encuesta que hablamos es de una encuesta del Partido Popular hecha con recursos públicos del conjunto de los andaluces y por tanto las conclusiones a las que llevan estas encuestas es el marco mental que quiere instalar permanentemente el Partido Popular, en el que para él la democracia no existe.
La democracia, ¿pero qué le han dado para fumar a esta mujer? Y luego, claro, cuando habla de los recursos públicos de la encuesta del partido, ¿pero se dan cuenta lo que tiene el CIS a nivel nacional? Madre mía. Tercera clave. Expulsan del pleno del Congreso al diputado de Vox, José María Sánchez, tras ser llamado al orden en tres ocasiones. La primera por un enfrentamiento con un diputado de Esquerra. La segunda por subir a la mesa presidencial y quejarse a una letrada. Y la tercera por encararse, pero a centímetros, con el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento dirigía la sesión parlamentaria. Y cuarta, el gobierno solicita formalmente a la justicia la extinción de la Fundación Francisco Franco. Es el último paso del expediente administrativo que se inició en 2024 al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dice que la Fundación humilla a las víctimas y blanquea la dictadura.
Queridos ciudadanos y ciudadanas, hoy de nuevo siento orgullo de ser español, porque hoy demostramos una vez más que España avanza cuando su sociedad se implica.
Esto es el comienzo de la tercera carta que el presidente del gobierno manda a la ciudadanía española. Lo ha hecho centrándose en la regularización de migrantes que ha aprobado hoy el gobierno y justo cuando se encuentra de viaje oficial en China.
Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia en nuestro país. Por cierto, con administraciones también del Partido Popular. El señor Aznar regularizó a 500.000 de inmigrantes sin derechos, sin papeles en nuestro país.
El Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de 500.000 de inmigrantes ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. La portavoz, Elma Saiz, ha asegurado que esta medida se trata de uno de los grandes hitos que ha realizado esta legislatura.
También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
Los interesados en la regularización podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril, pasado mañana, de forma telemática, y podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando puedan acudir en persona a formalizar la petición.
Participarán en este proceso oficinas de la Seguridad Social, al menos una en cada provincia en horario de tarde, sucursales de correos en capitales de provincia y en municipios con más de 50.000 habitantes, en horario ininterrumpido de 8:30 a 5:30, algunas oficinas de extranjería en determinadas provincias que se especificarán en la página web y exclusivamente en horario de tarde.
Fue el 26 de enero cuando el gobierno anunció que aprobaría esta medida, que supondrá un antes y un después en cientos de miles de personas, al recoger el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso con más de 700.000 firmas. El texto ha pasado por varios borradores, ha estado sujeto a cambios hasta el último momento. Desde el PP Núñez Feijóo rechazaba la propuesta.
Yo lo voy a decir muy claro, sin ningún disfraz demagógico. Estamos absolutamente en contra de la regularización masiva y responsable de 1 millón de inmigrantes irregulares. España no puede convertirse en el país donde romper las normas sea más rentable que cumplirlas.
Detrás de esa ILP hay cerca de 900 organizaciones que la han respaldado desde el primer momento. Una de ellas es UNICEF. Sara Collantes es especialista en migraciones.
Es una medida fundamental para garantizar derechos. Garantizar derechos de los adultos y también de los niños. Por lo tanto, esta situación regular es un antes y un después en la vida de miles de niños. Se estiman que alrededor de 200.000 podrían estar en esta situación.
También están Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos. Consideran esta regularización como una medida de responsabilidad política, ética y social. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha lamentado que no se haya tramitado en el Parlamento, como pedían las organizaciones de la Iglesia que lo impulsaron. Recuerda la posición que sobre este asunto siempre ha mantenido la Iglesia española.
La posición de la Iglesia ha sido siempre acogida de los que están, con promoción e integración y cuidado, combatir las causas en una propuesta que desborda a un Estado, que es política comunitaria en este caso, y también hemos dicho siempre combatir las mafias.
Encontrarse en España antes del 1 de enero del 26, haber permanecido al menos 5 meses ininterrumpidos en el momento de la solicitud, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para la seguridad pública son los requisitos para presentarse. ¿En qué consiste? ¿Qué efectos podría tener? Hoy hablamos de las claves de esta novena regularización aprobada en España. Lo primero que hay que decir es que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto que nace del Gobierno, claro. No todas las personas migrantes tienen derecho a acogerse a la medida. Escucha lo que ha dicho en Mediodía COPE Jorge Serrano, coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular.
Hay dos vías. Por un lado está la de protección internacional, es decir, todas las personas extranjeras que antes del 1 de enero del 2026 hayan solicitado la condición de asilo, todas ellas son personas beneficiarias. Y la segunda vía es que avalen una determinada estancia en España, en un plazo de meses, que hayan llegado a España antes del 1 de enero del 2026 y, por tanto, acrediten más de 5 meses de estancia en España, que no tengan antecedentes penales y con eso ya podrían entrar.
Quedan excluidas quien no tenga un permiso de residencia o se encuentren en procesos de concesión, prórroga o modificación de los permisos. Tampoco podrán acogerse aquellas personas que estén en un plazo de compromiso de no retorno a España, además de los ciudadanos ucranianos que llegaron por la guerra. Vida es una de las candidatas a presentarse a esta regularización.
Tengo los registros civiles de mis hijos ya apostillados, tengo mis antecedentes penales, nosotros tenemos DACE por 2 años, como tu tarjeta sanitaria. Tengo los certificados bancarios, tengo lo del abono de transporte, los certificados escolares de los niños.
Con todo este papeleo, tan solo tendría que aportar en vigor o en caducados una copia completa del pasaporte, la cédula de inscripción o un título de viaje reconocido como válido. Tendrá que darse prisa, porque tendrá que hacerlo entre el jueves 16 de abril y el 30 de junio de 2026.
Tienen toda la información disponible y ahora lo único que tienen que hacer es presentar su solicitud. El gobierno dice que no solo va a habilitar las oficinas de extranjería, sino también las oficinas de la Seguridad Social, las oficinas de correos. Que no se preocupe, una vez presentada la documentación, está dentro, puede que le escriban diciendo, oye, te falta algo o modifica esta cosa, pero ya está en el procedimiento de la regularización extraordinaria.
En principio, el plazo no está previsto que se pueda ampliar. Las solicitudes deben presentarse en el plazo indicado y serán resueltas en un tiempo máximo de 3 meses.
Solo dan de plazo hasta el 30 de junio para presentar la solicitud y luego la respuesta se hará a lo largo del año. Por lo tanto, este año posiblemente Vida y sus 2 hijos estén regularizados, así que enhorabuena.
El gobierno ha rectificado y ahora las personas que se quieran acoger a la regularización deberán carecer de antecedentes penales, por lo que tendrán que solicitar en su país de origen un documento que lo acredite. Para ello disponen de un plazo de 1 mes y, claro, empiezan las prisas. Ya desde hace varios días son muchas las personas que preparan su papeleo para poder cumplir con los requisitos. Por ejemplo, en Almería, centenares de marroquíes esperan a las puertas del consulado de Marruecos para obtener su certificado de antecedentes penales. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La regularización ha generado una gran expectación en Almería. Desde el sábado, más de 8.000 personas han pasado por la sede consular, como Amin.
Es una buena cosa vincular a la gente, como ves que toda gente es un joven, que tiene ganas de trabajar.
El subdelegado en Almería, José María Martín, ha pedido calma y ha recordado que la regularización podrá realizarse de manera telemática. Martín ha destacado que esta medida dará acceso a un contrato laboral para aquellas personas que ya conviven con nosotros en sectores productivos que no encuentran mano de obra.
Sectores como el ámbito del transporte, el ámbito de la agricultura, el ámbito de la construcción.
Sobre el proceso de regularización, el subdelegado ha instado a informarse a través de los canales oficiales como la página web del Ministerio y evitar los bulos.
Se trata de la primera regularización de inmigrantes del gobierno de Pedro Sánchez, la séptima realizada desde que en 1986 se produjera la de Felipe González. La última tuvo lugar en 2005 con Rodríguez Zapatero y está considerada la más masiva hasta ahora, con casi 580.000 personas. En esta se prevé incluso que la cifra puede estar en torno a los 500.000. Uno de estos inmigrantes que legalizaron su situación gracias a una regularización entonces es Augustin Ndour, senegalés. Ha sido también impulsor de esta ILP aprobada en el Congreso. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuándo se produjo tu regularización, tu caso concreto?
Pues sí, allá en el 2000-2001. Sí, como bien lo has dicho, con el gobierno de José María Aznar.
¿Cómo era tu vida?
Ha llovido desde entonces.
Sí, un poquito. ¿Cómo era tu vida antes de aquello?
Fue bastante, bastante complicado, muy complicado, porque, bueno, cuando uno carece de ese papel tan importante, pues no te queda más remedio que trabajar en negro. Entonces, pues empecé con la venta ambulante, luego me fui a los invernaderos de Almería y la verdad que fue muy, muy, muy difícil. Fue muy difícil. Y luego, pues eso, carece de derecho, pero también pues no cumple con muchos deberes, con lo cual se pasa mal. Y luego, lo que más peor se suele pasar, ese miedo, ¿no?, que tiene en el cuerpo, que de que en cualquier esquina, claro, pues, te pueden parar, pedirte la documentación y luego pues devolverte a tu país, ¿no? Yo creo que eso era una de las cosas que peor pasé, ¿no? Ese miedo día tras día y tal. Y la verdad que sí, se pasa bastante mal, ¿eh?
¿Cómo te cambia la vida después de esa regularización?
Buah, como el día y la noche. O sea, yo me acuerdo, pues, porque primero, pues, cuando está ahí en el limbo, sobre todo cuando empiezas los trámites, porque luego te queda ahí bastante tiempo antes de que te llegue la resolución, ¿no? Está todos los días mirando el buzón a ver si te llega una carta y luego con el miedo también, porque se te puede llegar denegado o te puede llegar que, o sea, que tiene que acreditar más cosas, ¿no? Entonces, pues está ahí con ese miedo y el día que me llegó la resolución, lo abrí y estaba favorable, pues me harté de llorar. Me harté de llorar porque luego, pues eso ya tenía una oferta de trabajo para empezar a trabajar en Cáritas, con lo cual estaba ahí deseando, esperando estos papeles para poder empezar a trabajar como Dios manda, ¿no?
Oye, Agustín, ¿qué les decimos a la gente que tenga miedo? Quiero decir, a los españoles que dicen esto va a ser una barbaridad, se nos va a llenar esto de lo peor.
Sí. No, porque al final el miedo es lo que nos paraliza. Yo entiendo que el instinto animal que tenemos, ¿no?, que nos protege a veces y tal, pero cuando es excesivo, pues no hace daño, no hace daño. Y luego las sociedades cambian, muchas veces incluso a pesar nuestra cambian. Yo creo que lo importante es adelantarnos, prever lo que tememos que pueda ocurrir y atajarlo, pero las sociedades evolucionan, se mutan, cambian. Y avanzamos y mejoramos muchísimo. Es verdad que todavía falta mucho por hacer y tal, pero yo creo que es un miedo que no deben tenerlo, ¿no? No deben tenerlo. Lo entiendo, ¿eh? Porque el miedo a lo desconocido siempre está ahí. Por eso muchas veces digo que algunos rechazos que he sufrido ha sido también por miedo, porque muchas veces cuando la gente te conoce cambia drásticamente su parecer, cambia drásticamente. Con lo cual, pues son miedos que sí, son legítimos, pero que no deben paralizar y yo creo que no tenemos que tenerlo ni siquiera, porque en ese sentido yo creo que va a hacer mucho bien, todos nos vamos a beneficiar, los inmigrantes dignificando su vida, ganando en derecho y en deberes, y el conjunto de la sociedad española también, viendo que, bueno, toda esa gente cotiza, participa y son como unos vecinos más.
Claro, derechos, entonces, derechos y obligaciones, que es lo importante.
Efectivamente.
Agustín Endur, senegalés, impulsor de esta ILP en su día, entre comillas, regularizado. Gracias, Agustín.
Por eso fue darle las gracias, porque es verdad que el Partido por un Mundo Más Justo hizo todo lo posible, porque esto al principio fue un sueño, y cuántos sueños hemos tenido que no han llegado a buen puerto.
Claro.
Pero yo creo que si esto ha podido llegar ahí, pues fue gracias al el impulso que le dio el Partido por un Mundo Más Justo, convocando a la sociedad civil, claro está, porque de hecho una de las cosas más bonitas que tenía la ILP, que tiene la ILP, era ese consenso que hemos logrado, ¿no? Porque ya ves que cuando le llevamos al Congreso para que se admita a trámite, pues incluso votaron lo de PP y lo del PSOE con 300 y pico votos.
Pues ahí queda el testimonio de Agustín, senegalés, en aquella regularización de Aznar, regularizado. Gracias, Agustín. Después de conocer la noticia sobre la aprobación de la regularización, ha habido reacciones de todo tipo. Por un lado, las entidades sociales que respaldan la medida, claro, más de 700.000 firmas, casi un millar de asociaciones que han estado luchando durante años para lograr que la norma saliera adelante. Carmen Lavallén.
Es una medida de responsabilidad política, ética y social y el paso hacia una sociedad más justa e inclusiva. Así califican las entidades de Iglesia la regularización extraordinaria de migrantes aprobada hoy definitivamente por el Gobierno y que, según señalan, permitirá a muchas personas cambiar la vulnerabilidad, la incertidumbre y la precariedad por protección, autonomía y plena participación social, siempre que se pongan todos los medios necesarios, como explica en COPE Xavier Parra, representante de Redes en la regularización extraordinaria.
Creemos que sí, que al menos 500.000 serán, dependemos un poco de las fechas, ¿no? Y de que el proceso de tramitación, yo creo que el mayor escollo va a estar ahora en la burocracia y en la capacidad que tengamos como país de tramitar todo esto en tan poquito tiempo.
Junto a otros colectivos como Regularización, ya llevan años tratando de impulsar la medida que cristalizó en una iniciativa legislativa popular que logró el apoyo de 900 organizaciones y más de 600.000 firmas y quedó finalmente bloqueada en el Congreso. Para todas ellas, hoy es un día de justicia y de celebración.
Por el otro lado están los aspectos relacionados con la seguridad. Desde los sindicatos policiales la decisión no ha sido muy bien recibida. Consideran que afecta de manera directa al trabajo de miles de policías, sobre todo por la saturación que podría producirse en unidades de extranjería. Ivón Domínguez es portavoz de JUPOL.
Nuestros compañeros que se dedican a dichas labores se dedican fundamentalmente a tramitar asilos, con lo cual es materialmente imposible que los compañeros de extranjería realicen esa regularización masiva de más de 500.000 personas.
También aseguran que podría haber otra derivada, un efecto llamada que haga que las mafias sigan jugando con la vida de muchos migrantes.
Cualquier persona extranjera en situación irregular va a poder regularizar su situación de forma muy sencilla con un documento que va a ser muy fácilmente falsificable. Esto, como decimos, va a crear un efecto llamada que va a hacer que miles de personas se jueguen su vida en manos de mafias que van a traficar con esas personas, importándoles muy poco su vida.
Los efectos también se van a notar en la economía, sobre todo en el ámbito laboral. Según el Banco de España, se calcula que nuestro país necesitará en 2053 25 millones de inmigrantes más. José Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE. Profesor José Enrique, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ahora vamos al tema de la regularización, pero primero quiero abordar ese dato. En 2050, casi 25 millones de inmigrantes. Esto es pura demografía y pura previsión, ¿no?
Bueno, es un cálculo, entiendo, para que esté más o menos equilibrado el sistema de pensiones, ¿no? Quiere decir que no está basado en ningún hecho, supongo, que se pueda justificar más que un cálculo, entiendo, meramente estadístico, ¿no? Uh-huh. O cuantitativo en este caso.
¿Qué puede suponer para el mercado laboral esta regularización de 500,000 de migrantes?
Bueno, pues así resumiendo, no va a resolver nada prácticamente. Pues estamos hablando actualmente, hay casi 22 millones de afiliaciones, y esto supone un 2%, los 500,000, si entraran directamente al sistema de cotizaciones, pues sería alrededor de un 2% de los que hay ahora. Entonces, bueno, pues esto no va a suponer un cambio significativo. Eso puede ser más importante si se van acumulando cada año pues una entrada similar, pero solo por la regularización de este año, la verdad es que no va a afectar mucho a las cuentas, digamos, de la seguridad social. Más o menos se estima que pueden ingresarse unos 3.000 millones más en cotizaciones. Pero bueno, estamos hablando de un déficit de 30.000 millones, entonces pues también va a ser una pequeña...
Ya.
Una pequeña migaja, ¿no? Casi.
Sí, sí, todo, no, sin duda no es el maná, claro que no. El tema del envejecimiento de la población, lo hemos escuchado a la ministra. ¿Esta iniciativa puede ayudar a ese dato?
Bueno, pues lo mismo que te he dicho antes, un 2%, aunque todos sean muy jóvenes, todos los que se regularicen,
que no será
todos
el caso.
Pasen a trabajar, que no será el caso, pero tampoco va a suponer una mejora sustancial. Como he dicho, no, ese dato aislado, yo creo que, como he dicho, no afecta a casi nada de lo, porque estamos hablando de un sistema de pensiones con muchísimos afiliados, con un volumen de cotizaciones muy importante, y bueno, podría rebajar algo la edad promedio de los cotizantes, pero poco significativo.
Ya. Cuando uno ve las obras, ya sea en Valencia, en Madrid, en cualquier sitio, las obras públicas o las obras en casa.
Sí.
Cuando uno ve los trabajos en las residencias de mayores, cuando uno ve determinados sectores, el campo, por ejemplo, te das cuenta de que son gente que no han nacido aquí, que no son españoles de origen, por lo menos. ¿Se tiene estudiado cuánto aporta esa inmigración y que seguramente muchos no tienen papeles?
Bueno, están trabajando normalmente en los trabajos más penosos y más duros, y que la gente que está aquí establecida no quiere. Entonces, pues en ese sentido vienen a ocupar un hueco que creemos que sí que es importante, sobre todo en las labores del campo y de la construcción, ¿no? Que son las más duras, que tienen que estar expuestos al sol y al viento y a la lluvia, y en ese sentido viene a cubrir un hueco que yo creo que sí que es importante. Además, bueno, pues se ponen a trabajar donde pueden. Tampoco es lo que más les gustaría, supongo, pero también se ponen a trabajar donde los admiten, ¿no?
¿Y esto es un problema que solo pasa en España o es un problema europeo y de este lado del mundo, profesor?
Bueno, la inmigración, yo creo que en Europa, en casi todos los países, de una forma o de otra, yo creo que o bien los países mediterráneos, pues a través directamente de las pateras, ¿no? O en otros países a través de otros medios, ¿no? Pues habrá, supongo, organizaciones que se encargan también de llevarlos de un sitio a otro. Y yo creo que es un problema común, ¿no? Yo creo que, por otro lado, no lo he dicho, que lo de la regularización creo que está bien, porque son 500,000 personas, 600,000 que están viviendo aquí y que están en condiciones difíciles, y que, bueno, es una forma de reconocerles que están aquí, pues tienen derecho a una serie de los elementos del estado de bienestar que todos deseamos para todos los que estamos viviendo en España, ¿no?
Otra cosa es cómo lo hagamos y cómo se gestione, cómo se administre y cómo se meta en la política. Pero ese ya es otro debate que lo dejamos para otro día, y bueno, lo dejamos en el aire y creo que pensamos lo mismo. José Enrique de Besa,
sí.
Profesor de la Universidad de Valencia, investigador del IBIE. Gracias, profesor.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la aprobación, de la regularización de migrantes, que esta mañana ha tenido el placer del Consejo de Ministros. Está previsto que más de 500,000 de personas se puedan beneficiar de una medida que reconoce la verdad, que hace justicia a una inmigración cada vez más importante para el funcionamiento de nuestro país. Otra cosa es, claro, cómo lo hagamos y cómo se gestione. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Claro, en todo esto, claro, metes la política, metes los derechos humanos, metes... Pero no sé si metemos el sentido común.
No lo sé, yo creo que no. Las fronteras de los países las marcan las guerras, pero las características de su población, las migraciones. Cuando escucho la estupidez de que España tiene que pedir perdón a México, pienso si no existirá algún tonto contemporáneo español que un día le diga a Italia que tiene que pedir perdón a España por la invasión llevada a cabo durante el Imperio Romano. Y a continuación, otro estúpido que solicite que Escandinavia y Alemania nos pidan perdón por la invasión de los visigodos. Y a los países árabes y bereberes del norte de África, que estuvieron aquí casi 8 siglos, ¿qué le solicitamos? ¿Los alquileres atrasados? Científicamente ya sabemos que el primer hombre, nuestro Adán, era negro y procedía de África. Y podemos observar el poco agradecimiento que sus descendientes occidentales hemos mostrado con los que han conservado el color y han llegado del continente miles de años más tarde. El racismo es una melonada analfabeta que paradójicamente anida en la mente de personas que saben leer y escribir e incluso pueden tener un título universitario. Y de la misma manera que no hay seres humanos inferiores, sino diferencias de cultura, riqueza y morfología, también es cierto que todo país tiene derecho a poner obstáculos en sus fronteras, como las ponemos en nuestras casas cuando cerramos con llave al marcharnos o no abrimos si no conocemos al que llama. Debemos amar al prójimo y ayudarle, pero no podemos dejar a cualquiera que entre en nuestra casa y se instale en el vestíbulo sin saber quién es ni de dónde viene. Los ocupantes de las pateras suelen viajar en barcos seguros de las mafias hasta que llegan a la proximidad de nuestras costas. Entonces los trasladan a las pateras y se marchan confiando en que si no se ahogan, alguien los recogerá. Y nadie controla esta mafia que trafica con carne humana. Luego están los políticos que ignoran que ellos mismos son mestizos, como todos nosotros, y que quieren devolver a todo el que no tenga 10 apellidos españoles. Y los de la banda contraria, que creen que si alguien se instala en el vestíbulo de nuestra casa, tras darle una patada a la puerta, le tenemos que pagar un abogado y proporcionarle una pensión. El sentido común y el punto medio nos hace mucha falta, porque se puede pecar tanto de falta de misericordia como de exceso de candidez y credulidad, o abordar un asunto muy serio guiado por intereses de egoísmo político que abunda tanto como la migración y su injusto enfoque.
Sentido común. Anda que no falta. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Adiós.
Lo vas a creer. ¿Sabías que con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil? Fácil de entender que cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque quedas satisfecho. Y si cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel.
escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en borralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, dos lomos de salmón por 4,49. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La guerra de Irán impactó en la inflación más de lo esperado. El dato del mes de marzo confirma que los precios se elevaron un 3,4%. Es una décima más de lo estimado por el INE. Eso supone más de un punto por encima de lo que marcó el IPC de febrero. Victoria Ballestero, buenas noches.
La inflación sigue apretando, sobre todo por la energía, el transporte y algunos servicios. Destacan la recogida de basura, que ha subido casi un 30%, los combustibles un 23% más caros, o los abonos transporte con un incremento del 26%. También se nota en la cesta de la compra, con productos como los huevos disparados, nos cuestan un 21% más. Casi lo mismo suben las legumbres y un 13% las hortalizas. El pescado está un 6% más caro que hace un año y la carne en torno a un 5%. Y todo apunta a que la inflación va a seguir subiendo, como nos ha explicado María Jesús Fernández, economista de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Nuestras previsiones es que la tasa de inflación continúe aumentando hasta acercarse al 4% en los próximos meses. No obstante, estará todo muy condicionado por lo que ocurra con la guerra y con el precio del petróleo y por el calendario de retirada de las medidas adoptadas por el gobierno.
Pues las medidas que puso en marcha el gobierno para amortiguar un poco el impacto de la guerra solo han influido en la última semana del mes y se calcula que han restado 3 décimas al IPC. Que nos ha dejado algún alivio. Bajan los aceites vegetales un 10%, lo mismo que el butano y el propano. Y también las televisiones o las consolas y los videojuegos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
Hay que ver más la tele y jugar a las videoconsolas.
Oye, la previsión es que esto puede seguir escalando, ¿no?
Bueno, claro, todo lo que pueda durar el conflicto, ¿no? Porque es que además Europa está en medio de dos, que es el conflicto de la guerra de Ucrania y la guerra de Oriente Medio. Y luego hay una cosa que dicen todos los expertos, o sea, tú puedes tener mano de obra o salarios bajos y energía alta, o energía alta y salarios bajos, pero la energía alta de precios altos más los salarios altos, esto te lleva a un drama, y es lo que nos está pasando en España.
A esta cifra del IPC se suma una mala noticia. El Fondo Monetario Internacional cree que España tendrá una inflación más alta de lo esperado durante este año. Sitúa la cifra media en el 3%, es la revisión más alta de todos los países desarrollados. Creen desde el Fondo Monetario que el conflicto de Irán nos afectará más si hablamos de precios. Algo, eso sí, que no afectaría a nuestro crecimiento económico según este organismo, Pilar.
Bueno, el crecimiento económico siempre y cuando se mantenga el turismo, porque claro, nosotros aquí también tenemos una visión un poco distorsionada de la realidad, ¿no? Y lo repetimos muchas veces, cuando tienes 100 millones aproximadamente, no llegan, pero bueno, 98 millones de turistas al año que vienen para consumir y para darlo todo, pues es verdad que vía consumo estamos generando muchos ingresos, pero eso no es la realidad del día a día de la gente que vive en España. Antes te hablaba de la necesidad de equilibrar energía y costes laborables, pero es que el 40% restante se llama impuestos, se llaman materias primas, que tú no puedes hacer nada, el precio del petróleo es el que es, tú no lo puedes subir o bajar, el precio del acero es el que es, tú no lo puedes subir o bajar, y el precio del café en el mercado de Chicago es el que es, tú no lo puedes subir o bajar. Tú puedes ajustar los costes, ¿en dónde? En la producción. Bueno, pues ahí es donde nosotros tenemos que ser más productivos.
Sánchez continúa su viaje a China. Hoy se ha reunido con el presidente Xi Jinping. Le ha pedido que el país asiático equilibre la balanza comercial que tiene con España para que haya una economía más sana. Sánchez también ha alabado a China y le sitúa como socio fiable.
Creo firmemente que está en el interés de España y de Europa el estrechar lazos con China, el construir agendas positivas con China, definir una relación abierta desde el respeto, desde el espíritu pragmático y desde una visión de prosperidad compartida entre ambos bloques regionales. Lo que queremos es poder contribuir de forma
activa. Estamos a un minuto de que diga que son progresistas, reformistas y feministas, Pilar.
Vamos a ver, el año pasado, 8.000 millones de euros vendimos las empresas españolas en productos fabricados en España, en China. ¿Cuánta gente vive en China? 1.400 millones de chinos. ¿Cuánto vendieron las empresas chinas en España el año pasado? 44.000 millones de euros. ¿Cuántos habitantes tiene España? 49 millones y medio de habitantes. Es decir, la balanza comercial no es que esté descompensada, es que es irrisoria para España. Entonces, pues efectivamente, ya se puede poner a trabajar.
Termómetro de la economía, la confianza empresarial se hundió por encima del 2% en el segundo trimestre. Es su mayor retroceso desde 2022. Afecta, según los datos del INE, el conflicto, la guerra en Oriente Medio, claro. Este índice empeora 9 puntos con respecto a los 3 primeros meses del año. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues esto es un problema, ¿no? Porque si los empresarios no tienen confianza, pues creen que va a haber menos consumo, por lo tanto fabrican menos, por lo tanto se produce menos, por lo tanto se gasta menos y al final eso termina pues en expedientes de regulación de empleo, ¿no? O sea, por eso es tan importante mantener el optimismo entre los empresarios y que sean conscientes de que hay que buscar nuevos mercados. Claro, eso es muy complicado en un país que tiene el 99% de las empresas que son pymes, ¿no? Y que no son grandes empresas, pero hay que recuperar ese optimismo.
Y un par de noticias empresariales antes de ir con nuestro invitado. Amancio Ortega se ha convertido en el mayor magnate inmobiliario del mundo. Lo confirma la revista Forbes. El dueño de Zara controla a través de varias sociedades propiedades por más de 21.200 millones en todo el planeta. Y la nueva presidenta de Airbus será la española Amparo Moraleda. La hasta ahora consejera de la compañía se convertirá en la primera mujer en ostentar este cargo, en el que tampoco antes había estado un español. Las dos cosas. Comenta, bueno, Amancio Ortega y Amparo Moraleda.
Bueno, sobre Amancio Ortega, a mí me parece que normalmente las cosas que hace Amancio Ortega suelen ser exitosas. Y lo que ha hecho en los últimos años ha sido apostar por edificios en lugares emblemáticos de las grandes ciudades en todo el mundo. Y hay una revalorización del sector inmobiliario, no solo en España, sino también en otras partes del mundo. Y eso es lo que viene a confirmar esta información de Forbes. Sobre Amparo Moraleda, bueno, pues efectivamente esta mujer hasta ahora era consejera de la compañía, ha tenido cargos de responsabilidad en varias empresas españolas, algunas del IBEX 35, es una mujer muy cercana al expresidente Rodríguez Zapatero y para España es una buena noticia el tener una presidenta. Ya sabes que Airbus es un consorcio en donde están implicados los países, ¿no? Alemania, Francia, Italia y España, y la presidencia rotatoria, bueno, pues ha tocado a una mujer española.
Era una de las sentencias más esperadas, la del Tribunal de Justicia Europeo sobre la situación de los interinos en nuestro país. Más de 800.000 estaban pendientes de si este tribunal les daba la razón y les convertía en fijos. La justicia europea, podemos decir, les da la razón en parte, porque asegura que la legislación española abusa del contrato temporal y determina que España no sanciona debidamente estos abusos, pero tampoco los resarce. Lo que pasa es que el Tribunal de Justicia Europeo no da ninguna solución al problema en su sentencia, lo deja en manos del Tribunal Supremo Español, que ya dictó en contra de los interinos. Se calcula que en España uno de cada tres plazas de la administración pública la ocupan interinos. Miguel Borra, el presidente de CESIF, ya está contigo en Mediodía COPE.
Que en España el 30% de los trabajadores del sector público son temporales. Es decir, que lo más fácil es que ese médico que nos está atendiendo o ese enfermero esté concatenando contratos uno tras otro.
El gobierno asegura que la sentencia es clara, que no le obliga a hacer fijos a los interinos. La situación parece estancada otra vez. Vamos a ver cómo quedan las cosas, si hay capacidad de recurso. Javier Arauz es abogado laboralista y representa a estos interinos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
A ver, la pregunta, Javier, es ¿y ahora qué?
Bueno, es que no estoy de acuerdo con tu análisis previo.
No, por favor.
La sentencia, en mi opinión sí es clara. Tengan usted en cuenta que lo que preguntaba el Tribunal Supremo era si no tenía obligación de hacer fijos a los interinos porque existían otras medidas en nuestro país, como era el indefinido no fijo, las posibles indemnizaciones o los procesos de estabilización. Y lo que le contesta el TJUE a esa pregunta del Tribunal Supremo de la Sala Social es que el indefinido no fijo no es una medida que cumpla la directiva, que las indemnizaciones son insuficientes y que ni valen 33 días, ni valen 20 días por año de servicio, ni mucho menos indemnizaciones limitadas o topadas, y que los procesos de estabilización, que fueron la medida que estableció el gobierno de España, tampoco es una medida sancionadora. Luego, la deducción es lógica. Si el Supremo pregunta si alguna de estas medidas pueden cumplir la directiva y el TJUE está diciendo que no, pues la única alternativa que tiene el Supremo es transformar en fijos a estos empleados públicos temporales, como también insinúa la sentencia. Porque la sentencia rechaza el indefinido fijo diciendo que esto es un trabajador precario. Y por tanto, si el interino fijo es un trabajo precario y por eso no cumple la directiva, pues la única forma de cumplir la directiva es transformando en fijo a ese trabajador precario.
Ya. Entonces, ¿cómo se explica que el gobierno diga que claramente no obliga a hacer fijos a los interinos, Javier?
Pues la pregunta no va dirigida a mí, va dirigida al gobierno. Claro. Pero yo le recomendaría al gobierno que buscara, primero, que leyera la sentencia despacio y, segundo, que buscar algunos asesores, ¿no? Porque es evidente que esta sentencia nos reconduce de forma clara y tajante a la estabilización de este personal como una única medida que ya nos queda para dar cumplimiento a la directiva. Yo no solamente lo opino yo, es que la Comisión Europea tiene abierto un procedimiento de infracción contra el Reino de España por incumplir la directiva precisamente por aplicar estas medidas que ahora dice el TJUE, que no sirven, ¿no? Y un procedimiento de infracción que está pendiente de la sentencia y que dará lugar a una importante sanción económica al gobierno de España precisamente por no hacer fijos a los empleados públicos temporales. Yo creo que, por eso le digo, que yo creo que recomiendo al ministro del ramo que se estudie la sentencia. A lo mejor esto tiene algo que ver con el hecho de que los partidos políticos son los responsables de estos abusos, ¿no? Tanto el PSOE y PP, que han gobernado este país alternativamente. Pues a lo mejor lo que tratan es ocultar que efectivamente son ellos los responsables de esta situación abusiva de precariedad laboral que mantiene no solamente a una tercera parte de los trabajadores públicos, sino también es que el 75% son mujeres, ojo. Es decir, que las administraciones públicas no solamente abusan de la temporalidad, sino que abusan con el llamado sexo débil, ¿no? Con las mujeres, probablemente porque estas mujeres, siempre amenazadas con un despido libre y gratuito, como existe en España, en el sector público, pues a lo mejor son más dóciles o piensan más en sus familias, en que tienen que llevar el pan a sus casas, y a lo mejor aguantan más que los hombres que quizás seamos menos dúctiles, ¿no? O menos dóciles, ¿no? Que las mujeres, ¿no?
Pilar.
Pero es curioso que sean mujeres, ¿no?
Fíjate, Javier, que yo le preguntaba a Borra, bueno, le preguntábamos al Mediodía COPE, ¿qué es esto de un indefinido no fijo?
Sí, el indefinido fijo es una figura que inventó el Supremo, la Sala Social del Supremo, para paliar esta situación, pero ya en los años 70, 80, ¿no? Lo que venía a ser es un cambio de nombre nada más.
Pero es una contradicción, ¿no? En sí misma.
Claro.
Indefinido no fijo.
Indefinido no fijo, pero no dejaba de ser un temporal, un precario, porque quedaba sujeto a lo que la administración decidiera mediante la convocatoria de procesos selectivos, que es lo que viene a apuntar la sentencia, ¿no? Usted, esta figura que ustedes inventaron estaba muy bien pues, antes de aplicación de la directiva, pero estando en vigor la directiva ya no cabe, porque no se puede sancionar la temporalidad abusiva con más temporalidad abusiva. Esto no es, es una reducción al absurdo, ¿no? Y por eso esta sentencia es tan radical en este sentido, ¿no?
Ahora la pelota, entonces, ¿está en el tejado del gobierno en parte o en el tejado del Supremo? Que, según he entendido, es quien debería tomar ahora alguna decisión.
Hay tres tejados, ¿no?, donde está la pelota ahora mismo. Uno es la sala social del Tribunal Supremo, que fue la que planteó esta cuestión prejudicial y que debe sentenciar, ¿no? Otra está en todas las administraciones públicas, que tiene obligación de cumplir esta sentencia y de hacer fijos los interinos, lo diga o no el gobierno a través de una ley, un decreto ley. La tercera es el propio gobierno, ¿no?, que tendrá que legislar de una vez, lleva ocultando este asunto y no tomando decisiones o tomando decisiones erróneas, pues lleva ya 21 años, que se dice pronto, ¿no? Y el cuarto tejado es la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea está harta ya que España no cumpla con la normativa comunitaria. España es el país de la Unión Europea que más sanciones recibe por no cumplir la directiva comunitaria. De cada 10 sanciones, 8 van a España por incumplir el derecho de la Unión. Y lo que no puede hacer es que España esté para poner el cazo y la mano cuando hay que percibir fondos comunitarios, pero no para cumplir sus obligaciones y en aplicar el derecho comunitario.
Javier,
¿no? Yo creo que estamos en Europa en ese sentido,
pero...
¿no?
Estamos en Europa en este sentido, pero aquellos que tienen un puesto de funcionarios porque han ganado la plaza, lo que dicen, corrígeme si me equivoco, es que claro, los interinos no han ganado esa plaza, ¿no? Entonces habría que convocar plazas para todas estas personas, ¿no?
No, al revés. Es decir, el problema que ha habido aquí es que en unas administraciones públicas convocaron unos procesos selectivos, porque todos los interinos, por mandato legal, tienen que haber superado un proceso selectivo, convocaron un proceso selectivo para cubrir las plazas con interinos, en muchos casos, o los convocaron sin incluir todas las plazas. De tal forma que estos interinos aprobaron el proceso selectivo y en vez de ser nombrados funcionarios de carrera, se les nombraban las plazas no convocadas como funcionarios interinos. Pero todos han superado un proceso selectivo, un proceso de estabilización. Eso es lo primero que tengo que decir. Pero eso por ley, ¿no? Luego, esto partiendo de una premisa falsa. Lo segundo es que no se puede sujetar unas pruebas de acceso, como es un proceso selectivo, a quienes ya accedieron al empleo público, porque ya son funcionarios y además llevan 30 años siendo funcionarios, o 20 o 15, me da igual. Luego ya accedieron. Y en tercer lugar, es que mire usted, es que la inamovilidad del funcionario de carrera no nace de la forma de acceso, nace de la independencia. Es decir, la inamovilidad es un requisito que gozan los funcionarios para evitar las presiones políticas de las autoridades, de sus jefes, y tratan de precisamente de evitarlas mediante su inamovilidad. Es decir, ellos están sujetos al principio de legalidad, solamente a la ley, y no a los caprichos de las autoridades políticas. Y su obligación es cumplir la ley. Y para garantizar que cumple la ley, son inamovibles, es decir, son independientes. Es una garantía de independencia. Y si los funcionarios internos realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera y llevan tantos años como ellos y encima superan un proceso selectivo, que alguien me explique por qué razón no se reconoce una mínima estabilidad en el empleo cuando desempeñan la tarea pública de una manera absolutamente modélica, ¿no?
Pues mira, nos lo has explicado, lo he entendido hasta yo. Javier Arauz, abogado laboralista que representa a los interinos. Esto continuará. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre, Ángel. Venga, estamos a tu disposición.
Buenas noches.
Adiós.
Cambiamos de tercio. La empresa Anthropic ha anunciado el lanzamiento de Claude Mythos, una inteligencia artificial que ha sacudido el debate sobre la IA y la ciberseguridad. La nueva IA de Anthropic no solo promete analizar softwares con una precisión inédita, sino también detectar vulnerabilidades y ayudar a anticipar ataques antes de que ocurran. ¿Qué hace Mythos tan distinto a otros modelos de IA en ciberseguridad? ¿Puede una herramienta tan potente convertirse en la mejor defensa y en la mayor amenaza? Hoy hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, explícame. Yo de esto sé nada. ¿Qué es Mythos?
Bueno, Mythos es un modelo, como decías, de inteligencia artificial de la empresa Anthropic, que lo ha, bueno, pues se ha presentado como, como una de sus versiones más capaces, también para programar tanto agentes inteligentes como en materia de ciberseguridad. Y no estamos ante una inteligencia artificial pensada solo para responder preguntas, como las que utiliza casi todo el mundo, ¿no? Sino ante un sistema que puede analizar el software, encontrar fallos y en ciertos contextos ayudar a construir o evaluar soluciones de seguridad y ciberseguridad. Y lo importante es que Anthropic lo ha descrito como un modelo de propósito general, o sea, no solo dedicado a esto, pero con unas capacidades tan fuertes en seguridad informática que, fíjate, ha obligado a plantearlo dentro de un marco muy controlado.
O sea, Mario, buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
Que no nació únicamente como IA de ciberseguridad, ¿no?
Exactamente, y esa es la clave para entender la noticia, ¿no? La propia empresa sugiere que sus capacidades en seguridad no fueron el objetivo único del entrenamiento, sino una consecuencia de haber empujado a este modelo muy lejos en materia de razonamiento, de programación informática y en autonomía. En otras palabras, cuanto mejor se vuelve la inteligencia artificial entendiendo programas y sistemas complejos, más útil puede resultar para defender el software, pero también para descubrir cómo romperlo o destruirlo.
¿Quién lo ha creado? ¿Qué es Anthropic?
Bueno, Anthropic es una de las grandes empresas emergentes ahora mismo como OpenAI en inteligencia artificial, pero que se ha distinguido mucho por su, proposición de utilizar la ética y los valores en esta materia, ¿no? Está detrás de una familia de algoritmos llamada Claude, que ya ha demostrado su capacidad en tareas de desarrollo de software, y Mythos, que es su última versión, pues se presenta como un paso más allá dentro de esta línea. Pero te diría que sus capacidades, en este caso de Mythos, han asustado incluso a sus creadores. Por eso Anthropic ha insistido en que el acceso al modelo va a ser muy limitado, y ya esto nos da una pista de que no estamos ante un lanzamiento convencional como los que hemos visto.
¿Y entonces para qué se ha creado Mythos?
Bueno, en teoría ha nacido para defender el software, digamos, de infraestructuras críticas en un momento en el que la inteligencia artificial también está mejorando su capacidad ofensiva, no solo la defensiva. Desgraciadamente estamos viendo que se utiliza pues en todos los ámbitos, ¿no? Y Anthropic pues parte de una idea muy clara. Si la inteligencia artificial ya es capaz de superar a casi todos los humanos en cosas normales como buscar datos, explotación de fallos, entonces también puede utilizarse para descubrirlos, la parte buena del asunto, antes de que los explote un atacante. La intención en teoría es adelantarse a estas amenazas y no solo reaccionar cuando ya ocurrió el accidente, sino de forma anticipada.
Oye, ¿se sabe, Mario, cómo se ha entrenado el modelo que han encontrado, que han descubierto?
No hay una descripción pública, es lo que te digo, se lo están guardando el secreto, ni detallada de cómo ha sido el entrenamiento. Lo que se ha dicho la empresa es que las capacidades que más llaman la atención, como encontrar vulnerabilidades o fallos en el software o construir exploits, los exploits son agujeros de seguridad, por decirlo así, no se entrenaron explícitamente como una función específica, o sea, no estaba en el objetivo, sino que emergieron de forma natural al mejorar el modelo en las tareas generales de razonamiento que tenía. Es decir, digámoslo así, que aprendió él solito a hacerlo, ¿no? Y eso significa que no tenemos detalles completos de los datos que han utilizado, de la arquitectura que han utilizado, ni siquiera de las fases de entrenamiento que han hecho.
¿Y por qué creen que Mythos ha desarrollado ciertas capacidades de forma autónoma?
Bueno, aquí viene lo que es un poco, que da un poco miedo, ¿no? Anthropic ha descrito pruebas en las que pusieron este algoritmo dentro de un entorno aislado, con repositorios de software abierto, y ahí encerrado el algoritmo le dijeron o le ordenaron al modelo que buscara vulnerabilidades en el software que le rodeaba, que las confirmara y que luego las reportara. Entonces el modelo no solo lee código, programa, sino que puede razonar sobre él de una forma práctica. De hecho, también se le pidió que, estando en ese entorno aislado que se llaman sandbox o las cajas de arena, le dijeron, bueno, pues escápate si puedes, y lo consiguió. Y no solo eso, es que aquí viene lo que da un poco de miedo, sino que una vez que se escapó de ese entorno seguro, publicó varios documentos en varios foros y resúmenes con el programa que había creado para escaparse de allí, y además tuvo el valor de mandarle un correo electrónico a su creador y decirle, majo, que me he salido. Madre, o sea, se dieron cuenta que un programa como Mythos era capaz de razonar y tomar decisiones. O sea, que estaba siendo consciente, además, que estaba siendo vigilado por sus creadores. Y se lo callaba. De ahí el gran potencial del modelo para lo bueno y para lo malo.
Bueno, y ahí entra otra cosa. El Project Glasswing. ¿Esto qué es?
Claro. El proyecto Glasswing es la primera consecuencia de todo lo que hemos hablado, ¿no? El Glasswing nace como una iniciativa lanzada por Anthropic para proteger este software y el software más importante del mundo en esta época de la inteligencia artificial. El objetivo es utilizar mitos como una herramienta para encontrar, como decíamos, vulnerabilidades, priorizar riesgos y reforzar sistemas críticos antes de que sean aprovechados por otros. Dicho de otra manera más simple, si la inteligencia artificial ya puede atacar mejor, también tiene que ayudar a defender mejor. Y para esto pasa porque modelos como este, y ahí está la clave, no sean del dominio público, digámoslo así.
¿Y qué empresas están involucradas?
Bueno, lo que ha hecho Anthropic, ha dicho, oye, esto no lo vamos a publicar, no vamos a dejar que la gente lo pueda replicar, ni un listo, ni un bueno, ni un malo. Y lo que ha hecho ha sido buscar unos socios para desarrollar este software, pero protegerlo. Están los grandes tecnológicos, en primer lugar, por supuesto, Amazon, Apple, Google, Nvidia y Microsoft. Pero luego hay un gran grupo de empresas detrás, incluso JP Morgan Chase, es una entidad financiera, también está en este consorcio. Y además la compañía dice que ha extendido el acceso a otras 40 organizaciones, bueno, adicionales que trabajan sobre estas infraestructuras críticas. Y esto demuestra que no lo plantean como una colaboración puntual o comercial, sino como una alianza amplia entre los grandes actores del ecosistema tecnológico y de seguridad.
¿Qué objetivos persigue Glasswing?
Bueno, tiene varios. Cuando han hablado en este consorcio, lo primero es utilizar mitos o similares para encontrar vulnerabilidades en software crítico, en las infraestructuras críticas que utilizan aplicaciones, y desde luego hacerlo antes de que lo hagan los atacantes. El segundo es acelerar la corrección de fallos en proyectos muy grandes, donde la revisión humana tradicional pues no siempre da abasto o existe el error humano. Luego está el preparar a la industria en general para una nueva etapa en que los modelos de inteligencia artificial van a ser parte del flujo de trabajo, de la seguridad, de todos los procesos, tanto para la detección como para el análisis y la respuesta ante ataques. Y por último, y no menos importante, es crear una especie de laboratorio de uso controlado para probar cómo se debe gobernar inteligencias artificiales tan potentes como esta que ha nacido con... Es decir, una mejora muy sustancial en la creación del software y en la ética de ello.
Hablemos de los riesgos, Marios. ¿Cuál es el principal problema de un modelo como Mythos?
Bueno, el principal problema, que lo veníamos contando, es que la misma capacidad que sirve para defender también y para ganar en calidad también puede servir para atacar. Si una inteligencia artificial de este tipo encuentra vulnerabilidades más rápido que los humanos y además ayuda a explotarlas, o sea, no es que las detecte, es que además encuentra la forma de programar el ataque, entonces puede ser usada por atacantes de cualquier tipo para acelerar campañas maliciosas de todo tipo. Imaginaos en defensa, por ejemplo, ¿no? El salto ya no es solo técnico, también es estratégico. Un actor, y esto es importante, un actor, o sea, una persona con pocos recursos técnicos o con poca experiencia, podría volverse muchísimo más peligroso si tiene acceso a una herramienta de este tipo. Podrían tumbar infraestructuras críticas como la defensa, los sistemas financieros, la salud, en cuestión de minutos o horas, que ahora sería inviable.
Madre mía, y lo que nos quede por ver, que esto casi no ha hecho más que empezar. Todos los martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Buenas noches, Ángel.
Chao, chao, Mario. Chao,
Pilarín, chao. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.